de Mallorca. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en Deportes Cope Mallorca. Los lunes empezamos, ya sabéis, a las 3 y 5 en Cope Más Mallorca para tertulear y analizar en el gabinete de crisis permanente que se ha constituido ya de manera totalmente permanente. Esto es como una cámara de análisis absolutamente definitiva, no va a cambiar, vamos a estar en crisis permanente y ya hemos decidido que por los siglos de los siglos seguiremos contando con nuestros contertulios para analizar lo que hay, porque todo lo que pudo salirle mal al Mallorca le salió en la jornada de ayer. El sorprendente empate en Murcia por un penalti inexistente de Compaina Natalio vino acompañado durante el domingo por la sorprendente victoria del Almería en Lugo, el colista que ahora se ha metido en la lucha también, con 3 puntos que le dan la vida, su primera victoria fuera de casa, sin entrenador, porque fueron con el técnico del filial y ahora no se sabe todavía si será el del filial o si incorporará un entrenador, y la victoria del Nastic, que es cierto que ha mejorado en las últimas jornadas, en casa frente al Córdoba. Era un duelo directo en la zona baja y el Córdoba está, como se veía venir, también metido de lleno en la pelea. Todos en la parte baja de la clasificación han sumado y han dejado claro en lo que viene por delante que nadie se descuelga, que va a ser difícil que alguien se descuelgue y que la permanencia va a estar bastante reñida y posiblemente cara. Vamos a ver nuestros contertulios qué opinan sobre por dónde van a ir los puntos, porque un colista con 28 puntos después de 28 jornadas, pues estamos hablando de que puede ser una permanencia cara. La situación es la siguiente: Mirandés y Almería, 28 puntos. Mallorca y Rayo, 29. Córdoba, 30. Alcorcón, UCAM y Nastic, 32. Y yo me atrevería a meter más equipos de los que están con 35. Sí. Sevilla Atlético, que está en caída libre después de una primera vuelta extraordinaria, jugando un gran fútbol, sumando muchos puntos, pero es un equipo filial que seguramente no maneja igual estas situaciones. De momento está en caída libre. Y ya veremos qué pasa con Zaragoza, que ayer ganaba una dosis de moral porque conseguía ganar 3-0, pero ha estado muy irregular también. De hecho, se ha cuestionado hasta el entrenador. El Elche, el Reus, Numancia, que tienen 36, y el Lugo, que viene con 37. Hombre, hasta ahí arriba seguramente no. Parece una exageración llegar a hablar de todos estos equipos, pero creo que no lo es, sinceramente, porque esto puede dar muchísimas vueltas de aquí al final. Alguno de los que ha estado en problemas todo el año puede salir. Por ejemplo, a nadie le extrañaría que saliera la Almería, ya veremos, pero tiene jugadores para ello. Tiene prácticamente la misma plantilla y ayer marcaron jugadores que están ahí desde el principio de temporada. Estaban ahí, no es que acaben de llegar. El Nastic, que ha estado ahí todo el año, cambiaron de entrenador, llegó Merino. Bueno, pues está en línea ascendente también, puede ser que salga. Y algunos de los que se veían tranquilos hace mucho tiempo luchando por otras cosas, por ejemplo el Córdoba, pues está metido. Ya he dicho el Sevilla Atlético, ya veremos. Son 14 jornadas en las que esto va a dar muchas vueltas. Ayer Olaizola cambiaba el sistema, ponía 3 centrales en la vieja Condomina, frente a un rival directo, UCAM Murcia, venía de un 1-4 frente al Tenerife, juega con Raíllo, Anzotegui y Juste, que inicia por la izquierda para el marcaje a Collantes. Dijo Olaizola que era un poco en función de por dónde se moviera Collantes, luego cambian y vuelve a pasar Juste a la derecha y Rayo a la izquierda, que suele ser lo habitual. En las bandas, Compañi y Angeliño. En medio campo, Domínguez, Sasa y Culio, que ayer, por cierto, Sasa prácticamente lo único que olió fueron golpes, porque se llevó unos golpes tremendos. El hombre no sabía si estaba en Atenas, en Belgrado o en Murcia, porque se llevó unos castañazos tremendos. Uno de ellos de Raíllo, por detrás, que le cabeceó, por no hablarse los jugadores, los compañeros, ¿no? Como digo, tampoco brilló Sasa porque el Mallorca no tuvo apenas el balón, jugó muy directo. De ahí que a lo mejor en la segunda parte por eso metiera a Lekic. En medio campo, como digo, Domínguez, Sasa y Culio, y arriba Brandon y Lago. Se adelantan en la primera parte al cuarto de hora con gol de Raíllo en córner de Culio. Las ocasiones son de Brandon después de otro córner y Juan Domínguez, también un tiro cruzado. Muy pocas ocasiones, pero quien tira a puerta es el Mallorca, hay que decirlo. Y en la segunda parte, un remate de Basha que para Cabrero. Después la jugada del penalti a falta de 8 minutos y en ataque del Mallorca recordamos un contraataque de Lago que se va directo hacia portería y que es derribado, parece que empieza antes el agarrón, luego lo analizaremos con el árbitro Félix Guerrero, pero es una jugada en cualquier caso también dudosa. Y luego al final del partido con empate a 1 la de Angeliño, con salida del portero Biel Rivas, que llega, claro, ellos tienen un portero que sale, que llega ahí al cruce y se la quita Angeliño, donde también se arruga un poquito el lateral izquierdo porque podía llegar con su velocidad un poquito antes y era ocasión clarísima para al final del partido haber sentenciado. En definitiva, un partido de una muy baja calidad en general, como suele pasar en los equipos que están metidos en problemas. Muy conservadores los dos equipos. UCAM Murcia sin saber por dónde entrar al Mallorca en ningún momento. El Mallorca, es cierto, muy conservador. Dos equipos muy temerosos. Pero yo entiendo que después de un 1-4 y de una debacle tan grande y un partido que te hace tanto daño como el día del Tenerife, puedo entender que ayer se plantee un planteamiento, o se haga un planteamiento un poquito más conservador, estar bien arropaditos, porque no estamos para jugar para subir. Estamos para no bajar a segunda B. No sé si en casa lo repetirá, ahora lo hablaremos todo esto. Pero puedo entender el querer arroparse un poquito el equipo, hacerse fuertes. Y ayer lo que debió pasar es que el Mallorca se trajera los tres puntos. Pero los accidentes existen en el fútbol y la decisión del árbitro Prieto Iglesias perjudica al Mallorca. También es cierto que si tú tienes más facilidad para el gol y haces tu trabajo bien y marcas goles, no te acuerdas de ese penalti, porque bueno, pues al final ganas 1-3 o 1-2. Pero claro, si vas tan justo, estás puesto, te cuesta tanto crear ocasiones, una decisión de este calibre, pues te perjudica notablemente. A esto se refería el entrenador Javier Olaizola.
Y bueno, con la desgracia que todos ya habéis visto, del penalti que nos ha pitado en contra y nos ha prohibido llevarnos los tres puntos, yo creo que merecidos de aquí hoy. Bueno, ya sabéis que tengo un gran respeto hacia los cuerpos arbitrales. Creo en la honradez y honestidad de ellos. Pero es cierto que también me gustaría que de vez en cuando se equivocara a nuestro favor. Porque yo creo que no están midiendo por el mismo rasero las situaciones que hay en nuestra área con las que ocurren en el área contraria. No es la primera vez. Por lo tanto, sí que pediría que, dado que nos estamos jugando la vida, fueran un poco más ajustados en las valoraciones de estas jugadas tan determinantes.
En cuanto a la segunda parte, porque se ha también criticado que el equipo pues fue muy conservador, muy tirado atrás durante la segunda parte, ¿esto es lo que decía el técnico?
No, yo creo que la valoración del primer tiempo al segundo es que ya vas al descanso ganando y que un poco el mensaje era de intentar contragolpear, siendo fuertes atrás, que lo hemos conseguido. Sí es cierto que en el tema de los contragolpes podríamos haber sacado igual algún un poco más de provecho, pero hemos tenido una jugada de Lago que me gustaría verla, a ver si no es penalti también a nuestro favor. Incluso al final hemos tenido una de Angeliño. Por lo tanto, hay que los momentos de...
Cuando le preguntan al entrenador en qué se basa para hablar de línea ascendente o de que él ve al equipo mejorando, sobre todo por cómo se lo preguntan, pues Olaizola estalla un poco.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Y me dices tú que no. No, yo te pregunto a ti. ¿Tú crees que no? Quita los 15 minutos del día del Tenerife y haz un repaso del 2017 de todos los partidos. Porque igual no hacéis las valoraciones estas, ¿eh? Igual solo nos vamos al tema del resultado. Y evidentemente los resultados, es cierto que nos están acompañando. Pero haces una valoración del partido de hoy, a ver si no es línea ascendente. O haces la valoración del primer tiempo contra el Tenerife. O haces la valoración del primer tiempo contra el Rayo. O haces la valoración del tiempo del partido entero contra el Getafe. O contra el Cádiz.
Bueno, pues ahí se picaba el técnico mallorquinista porque él quiere de alguna forma defender el trabajo que está haciendo el equipo y cree que el equipo está mejorando. Lo que pasa es que, claro, no hay resultados y cuando no hay resultados, pues estás donde estás. Aquí estamos, Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chicho Soler, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta semana habíamos decidido que como era la semana del Mallorca Lugo y venía Joselu, no podía dejar de venir Chicho Soler, aunque tenemos una buena noticia, magnífica noticia, y es que Joselu tiene 5 amarillas.
Hombre, es el 50% de los jugadores del Lugo.
Porque es una magnífica noticia porque por dos razones, una por la que tú dices, que es
y otra porque nos marcan todos.
Exacto. Primero porque es el pichichi del equipo, sí. Lleva 17 goles desde que Chicho Soler dijo que no llegaría a 15, no ha parado de marcar.
Verdad.
Y en segundo lugar, porque como dice Álvaro, como nos marcan todos los ex, es que todos los ex, menos Ortuño que vino aquí no la olió, nos marcan todos los ex, pues esta vez Joselu no marcará. Bueno, vamos con las primeras impresiones, mientras también se incorporan, me imagino dentro de un instante ya Fernando Gillette y el árbitro Félix Guerrero. Álvaro, Chichi, estamos como estábamos. y sobre todo dolidos con el resultado de ayer, ¿no?
Yo ayer me enfadé muchísimo.
Ayer, no me digas.
No me digas porque lo viste.
Sé de alguien que nos dejó a ti y a mí solos como dos penitentes, sí. ¿Eh? Cuando las cosas van mal, algunos ya rápidamente se tiran del barco.
Se rajan, sí.
Y estuvo dudando Eduardo Basigalup sobre si un asado argentino ayer o ver con nosotros el UCAM Murcia-Mallorca.
Ya está claro lo que eligió.
Entonces Eduardo Basigalup, según me han contado algunas fuentes dignas de todo crédito, dudó durante un segundo y medio y después de ese segundo y medio decidió que el asado. Bien, nos acordamos de ti, Eduardo.
Bueno, yo creo que la verdad es que hemos tenido un fin de semana desgraciado, porque yo estoy de acuerdo con Javier Aizuela, es decir, yo creo que el equipo lleva una línea ascendente clara. O sea, el equipo colectivamente trabaja bien, salvo el otro día que tuvimos un despiste generalizado, porque es un equipo frágil, pero el equipo trabaja bien. Lo que pasa es que cualquier error nos penaliza de una manera tremenda, ¿no? Ya empieza a ser dramática la situación. Yo ayer estaba viendo el partido con Jordi, el director del programa, y le dije, este partido solo lo podemos perder si hace un penalti compañero. Y me dice, no llames al mal tiempo. ¡Pum! Porque yo a este chico es que le veo que juega pasado de revoluciones. Yo creo que
pero,
a veces...
Álvaro, pero también le pitan hasta los que no son.
Estamos de acuerdo. Pero en estos momentos y en la situación en la que está el club y en un partido que estás ganando fuera de casa y con un árbitro malo que acaba de bajar de primera división por malo y que quedan 10 minutos, hay que tener la cabeza bastante fría. O sea, el problema es que al fútbol hay que jugar también con cabeza. Y bastaba que hubiera una pequeña oportunidad para que te la fueran a pitar, porque este año no tenemos suerte. O sea, nos pasa eso. Y entonces yo creo que era una jugada que no tenía peligro, el balón pasaba, no la podía rematar el delantero y es un hombre que ya lo hizo al último partido que jugó, hizo otro penalti, va pasado de vueltas, entonces hay que tener un poco la cabeza más fría, es muy complicado decir esto, pero hay que analizar un poquito estas cosas para que no nos pase continuamente.
Analizando esta jugada, porque sí, la hemos estado comentando con Chichi Soler antes de empezar el programa, ¿tú cómo ves la jugada? ¿Hay algo imputable al jugador? Porque creo que estamos de acuerdo en que no es penalti, pero no, Chichi, ¿debió evitarlo de alguna manera ese contacto?
Igual a veces vale más la pena estar medio metro más atrás que no te vean, porque también era un balón que no llegaba al delantero. Está la mano que él, no sé si ni se la pone encima, pero hoy en día también un profesional debe conocer o ir preparado para el árbitro que te toca.
Claro.
Saber si es propenso o propicio a esas jugadas, si le gusta pitar muchas faltas, si le gusta estar encima. Hoy en día, bueno, ya lo era en nuestra época cuando sabías que, me acuerdo de Andújar Oliver, que cuando me decía, bien, bien, Juan, bien, 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 y a Juan te pita todo al revés, pero luego al final siempre te acababa... También es un poco de preparación al partido. Igual que se prepara el rival, pues también se... Me imagino yo que se prepara quién es el árbitro. Si... Lo que te digo, todos los matices, por qué bajó, cuál es su forma de arbitrar, si saca muchas tarjetas, si es uno que le gusta dialogar, todo eso también se debe conocer. Y lo único criticable, o creo que la lectura que hará Biel también, es esa, que si le pasa otra vez, es un balón que no es necesario estar pegado, porque no es una jugada que él vaya a rematar directo a portería,
y además los árbitros están muy pendientes de los contactos, porque como hay tantos contactos en las áreas, en los balones parados sobre todo y tal, y este árbitro había advertido, o sea, el error está, vale, el error creo que estamos de acuerdo que el árbitro se equivoca gravemente, pero es cierto que estaba muy pendiente, entonces te doy la razón en ese sentido, Chichi, que si ves que está muy pendiente el árbitro, que te ha avisado a los jugadores, no quiero contactos y tal.
Era el momento crítico del partido, quedaban 10 minutos, estás jugando, ganando fuera de casa, que los árbitros también tienen más tendencia a pitar a favor del de casa, ya viste como el penalti de Lago, que yo creo que pudo pitar penalti perfectamente, porque le empieza agarrando fuera y cae 3 metros dentro del área con la mano del defensa en el hombro, no lo pita. O sea, quiero decir, eso también hay que verlo. Es decir, estamos jugando el momento crítico del partido, vamos ganando, lo necesitamos como el comer, vamos a jugar con cabeza fría y de una manera conservadora, ¿no? Sobre todo en bolas que no son arriesgadas, que no deben serlo, ¿no?
Bueno, son las 3 y 19 minutos, seguimos con Álvaro Delgado, Chichi Soler, estamos en la tertulia futbolera, luego repasamos el resto de asuntos.
Y ese crank del Paseo Marítimo de Palma, queremos recordar a todos nuestros clientes que seguimos teniendo el menú diario, mediodía y noche por 18 euros. Y además la paella de Bogavante también a 18 euros. Marisco y pescado fresco con sabor mediterráneo. Arrocería ese crank, calidad, cantidad y precio. Reservas al 971 73 74 47.
Hay detalles y materiales que marcan una gran diferencia. Somos Almacenes Femenías. La arquitectura, la elegancia y la vanguardia han sido, son y serán nuestras señas de identidad. Queremos más que nunca ayudarte a que pongas tu toque de elegancia en cada rincón y cada paso que des. Somos Almacenes Femenías. Disfruta la elegancia.
Mega Sport celebra su tercera carrera popular el domingo 12 de marzo a las 10 de la mañana. Dos distancias, 5 y 10 kilómetros. Apúntate en elitechip.net y llévate el pack corredor con camiseta técnica Mizuno y bolsa cortesía de Maratonia. Evento solidario con Yes With Kant, domingo 12 de marzo a las 10 horas. Mega Sport, un estilo de vida.
Deportes, COPE Mallorca.
Estar informado.
Son las 3 y 21 minutos de la tarde, acaba de incorporarse Félix Guerrero. Árbitro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va?
Vas a romper el micro, llegas con mucha fuerza.
Sí, vengo corriendo.
Dice, mira lo que dice Pelluís. Dice que calma, que estos micros son sensibles.
Hay que darle energía a la cosa, a ver si se la transmitimos al Mallorca.
Dice, más calma y menos penaltis, dice Pelluís.
Yo también estoy de acuerdo. Sobre todo si son en contra.
Bueno, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste la jugada? Estábamos ahora mismo, mientras te esperábamos, estábamos comentando la jugada, que creo que hay unanimidad de que no hay penalti.
Sí, hemos coincidido todos. Yo creo que no hay penalti para nada. O sea, es una jugada de un forcejeo, como hay tantas a lo largo del partido, donde tanto el delantero como el defensor luchan por la posición. Y nada, contacto mínimo. O sea que un penalti que no sé exactamente por qué motivo, porque el árbitro estaba en la situación correcta, estaba bien situado, pero el propio jugador del Murcia,
Natalio,
sí, le impidía la visión de lo que hacía.
Eso es lo que yo no entiendo. Si es una jugada que intuyes más que ves, ¿por qué se tira a la piscina con la gravedad que es? Porque la intuyes más que la ves.
No lo sé. Ahí no te puedo decir exactamente qué es lo que apreció el árbitro, porque es lo que decimos siempre. O sea, tú te puedes equivocar en un penalti que lo es y no lo pitas porque no lo has visto. Pero ver algo que no ha existido es más complicado. Entonces yo supongo que se dejó llevar un poco por la intuición, por el gesto del delantero, cómo cayó hacia atrás, que pensó él que era imposible que se tirase de esta forma y que le podrían haber sujetado, y había contacto entre ambos jugadores, y a raíz de ahí decidió pitar penalti. Pero no se puede, el fútbol es un deporte de contacto y no puedes pitar un penalti por el mismo contacto, por el mínimo contacto que hay entre los jugadores.
¿Le va a penalizar? Es decir, estas cosas luego se tienen en cuenta, porque esto que dicen los entrenadores y los jugadores, nosotros nos equivocamos y nos cuesta, a ellos se equivocan y no les pasa nada.
Sí, el árbitro es el primero que lo sufre. O sea, ellos después analizan junto con el informador. De hecho, el informador no hace o no pone la nota del informe hasta no haber visto la jugada repetida en televisión, porque hacen unos informes televisivos, más que nada, en tanto en fuera de juegos, en jugadas de expulsiones, en jugadas de penalt, y en jugadas de estas que son graves y que tienen un resultado trascendental en el marcador, te penalizan muchísimo. Entonces el árbitro,
por ejemplo,
probablemente
Prieto Iglesias, por ejemplo, ¿estará 2-3 partidos sin pitar?
No, más no. Que estar sin pitar o no, porque eso al fin y al cabo
es simplemente
que te baje la puntuación, y de verte en una posición a verte a otra, que puedas perder la categoría por interpretaciones de este tipo, pues es muy duro para los árbitros, ¿eh? Ellos no, son los primeros que no se quieren equivocar, y de hecho miran tan prim en este sentido porque ellos saben que después le van a mirar cada jugada en televisión. Si observan que esta jugada es merecedora de penalti, pues es clave y por lo tanto le va a repercutir en el informe, y están pues demasiado sensibles en el contacto.
Félix, pues llevamos ya dos penaltis que han sido muy decisivos, ¿eh? Getafe y este. Son puntos. Estoy de acuerdo que si el equipo hiciera las cosas bien, aprovechara sus ocasiones, marcara goles.
No, esto
goles,
es otro tema. Esto no
nos acordaríamos tanto de los penaltis. Pero en este caso, son penaltis que son decisivos.
Pero es que esto es otro tema. O sea, yo a la hora de analizar las jugadas del penalti sí o penalti no, es independientemente de si el equipo ha ganado o ha dejado de ganar, claro, el asistente.
Le doy importancia a todo, pero creo que el tema arbitral hay que tocarlo, claro.
El tema arbitral en este sentido ha sido importantísimo. Pues pero lo que te digo es, bueno, continuamos después.
Sí, ahora vamos con el chequeo a todo, ¿eh? El resto de titulares de asuntos del fin de semana, y ahora continuamos también con Fernando Gilet, que acaba de incorporarse a esta mesa de gabinete de crisis para asuntos del Mallorca, como cada lunes. Son las 3 y 25, vamos a repasar todo lo que ha ocurrido este fin de semana en nuestras emisoras COPE Mallorca. Buenas tardes, cada lunes empezamos nuestra tertulia futbolera en COPE Más Mallorca a las 3 y 5 de la tarde. A esta hora, como cada día, repasamos lo que es noticia aquí en el deporte de casa, en todas nuestras emisoras COPE Mallorca. Todas se ponen de acuerdo a esta hora y nos juntamos todos a esta hora. Y al margen del Mallorca y la crisis que analizamos, el Pala Futsal prepara ya la COPE España. Hoy ha habido un encuentro de plantilla y directivos con los medios de comunicación para compartir sus sensaciones y contar cómo afrontan esta Copa en Ciudad Real. El jueves a las 7 ante el Pozo Murcia y por Teledeporte. El presidente Miquel Jaume recuerda que meterse en la Copa no es nada fácil, aunque lo parezca porque ya nos han acostumbrado, y que es uno de sus primeros objetivos.
Sí, no es fácil porque... És un objectiu complicat perquè, bueno, el nivell de la lliga és molt alt i se veu cada any, no? Aleshores, un dels nostres objectius principals és la classificació en la primera volta per poder tenir accés a la Copa d'Espanya, i aquest ja està complert. Ara hem de fer un bon paper, si és possible passar aquesta primera eliminatòria seria un segon objectiu, i després veure què passa, no? Perquè després ja pot passar qualsevol cosa.
Y en segunda vez, el Atlético Baleares goleaba al colista Eldense 5-0, pero ojo, porque aunque no es fácil, sigue estando ahí, sigue haciendo la goma y sigue restando puntos con puesto de playoff, y no está descartado, está a 7, no es fácil, pero es que van precisamente al campo del que marca el último puesto de playoff, el Badalona. Están a 7 puntos, si le ganaran pues arañarían esos 3 puntos, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta semana estaba Ciegue sancionado y estaba como técnico Alex Ginás.
I durant temps sense poder tenir el gust de disfrutar un diumenge de victòria, avui ho hem aconseguit amb un resultat bastant avoltat i és veritat, content per l'equip. Se segueix jugant molt, se juga s'orgull, seguir competint, no mos podíem confiar i hem fet la feina que havíem de fer i el resultat s'ha vist. Tots dins del coll perquè guanyi, perquè mos deixi a 6 del Badalona i poden anar amb la possibilitat de quedar-nos a 3 la setmana que ve. Bueno, la veritat està un poc en l'aire, no, Nuche no està descartat del tot, Ventura en té un poquet més, hem de veure com va aquesta setmana i fins darrer moment no sabem si poden estar o no. El playoff es posible.
El playoff es posible, decía Alex Ginás. Intentan recuperar a Uche, que desde que llegó, debutó, jugó bien, se lesionó y están intentando recuperarlo. Y otro triunfo por la mínima del Mallorca B, pero al Valencia Mestalla, al tercer clasificado, mucho mérito. Y otra vez gol de Calle, jugador llegado en el mercado invernal. Es curioso porque no ha llegado al primer equipo, uno de arriba, y ha llegado al B y está metiendo goles que le han valido 6 puntos al equipo. Pepe Gálvez.
Bueno, es importante, nosotros tenemos que conseguir un número de victorias para estar tranquilos, y a eso es lo que vamos, pues, estaban quedando 11, ahora quedan 10, estábamos hablando de la mitad de los partidos, porque hay muchos equipos involucrados y están muy todos los equipos en un conjunto de puntos y va a ser difícil, igual hay que sumar.
Y en baloncesto, el Palma en Europa empata en posición de playoff después de muchas jornadas, tras vencer ayer 94-79 a Clavijo, 6 jugadores con dobles dígitos, mañana lo analizamos. Buena actuación colectiva, empata con Lleida 14 victòries, decía Xavi Sastre. Ha costat mucho.
Sí, ja ha costat, perquè no sé a quant de partits hem tingut a Lleida en qualque moment de la temporada, però la veritat que hem fet, no sé dels darrers 5 o 6 partits si han guanyat 4 o han guanyat, no ho sé, però sí que l'equip ha donat un botet de qualitat.
Un paso hacia adelante, pues han ganado 5 de los últimos 6 partidos. Muy bien el Palma en Europa. Mientras la Federación Balear de Baloncesto celebraba su asamblea, se votó que no a tomar medidas contra el anterior presidente Estarellas, a pesar de algunas irregularidades, no demasiado graves, pero sí que están ahí en la gestión que ha revelado la auditoría. En la noche NBA, Alex Abrines se ha quedado sin puntuar en los 10 minutos que ha jugado en Dallas con su equipo Oklahoma City Thunder, que ha perdido. Y en tenis ya sabéis que Nadal perdía la final de Acapulco en 2 sets ante el estadounidense Querrey, que sacó a 200 kilómetros por hora. Ahora es en superficie dura, con un sacador realmente es complicado. Ahora toca Indian Wells, y en voleibol el Camp Ventura perdía en Teruel, pero mermado, con las bajas de Villena y Viciana, los que intentan recuperar esta semana. Seguimos en el 102.8 de la frecuencia modulada. Hoy tertulión futbolero con Chichi Soler, Álvaro Delgado, el árbitro Félix Guerrero y Fernando Gillet. Bueno, pues estábamos hablando con el árbitro Félix Guerrero de las acciones polémicas y por completar, hay una, la segunda parte de Lagos Junior, que también lo dice Javi Olaizola, y que, por cierto, Álvaro Delgado y yo, mientras veíamos el partido, también nos quedamos con la duda, porque es un agarrón que empieza fuera del área, pero medio metro, él sigue y entra dentro, y ahí es cuando cae un agarrón que prosigue.
Entonces, sí, iba solo además, ¿eh? Un tío que iba solo.
Entonces, tengo la duda, porque antes era donde empezaba la falta.
Exacto.
Y siempre se sacaba fuera, pero ahora esto ha cambiado.
Esto ha cambiado. Antes era donde se iniciaba el agarrón y ahora es donde acaba el agarrón.
O sea, que podría haber sido penalti.
Debía haber sido penalti la jugada, si es como vosotros lo explicáis, porque yo esta jugada no la he visto en directo. Fíjate, pero no, si me fío de vosotros,
de nosotros, somos buena
si el agarrón se inicia fuera y continúa dentro del área, hay que sancionar el penal.
Son dos decisiones que han perjudicado al Mallorca entonces, ¿eh?
Sí, sí, y además esta lleva añadido el tema de la expulsión, porque a veces los penaltis, cuando hay penalti pero tú disputas el balón, no es expulsión, es amarilla, pero cuando le sujetas y no disputas el balón, simplemente tratas de impedir que continúe, es penalti expulsión si se produce dentro del área. Pero
bueno, hemos hecho una encuesta en nuestro Twitter, @deportescopemlc, para los tuiteros, para los que manejan las redes sociales, y hemos preguntado, ¿el Mallorca va a sufrir? Eso creo que nadie lo quita ya, está todo el mundo lo tiene asumido, pero hemos puesto tres opciones. ¿Va a sufrir poco? ¿Va a sufrir mucho? ¿O va a sufrir muchísimo? El resultado ha sido que un 78% de los 90 y pico votos han dicho que el Mallorca va a sufrir muchísimo. Fernando Giret, ¿está usted de acuerdo con la encuesta?
Estamos sufriendo muchísimo.
Sí, sí, yo creo que es acertada la conclusión de esa encuesta, porque se está viendo durante toda la temporada pues que el Mallorca no remonta ni es capaz de remontar el vuelo para conseguir una cierta estabilidad en los resultados. Y tampoco pues el efecto Olaizola, más allá de las mejores sensaciones que nos ha podido dar desde el punto de vista de juego colectivo, que no tiene nada que ver luego con el resultado, pues tampoco invita al optimismo, ¿no?
¿Estáis de acuerdo con esa valoración que defendía vehementemente, porque le molestó la pregunta, de que está mejorando el equipo, de que los resultados no reflejan lo que para él está mejorando? ¿Estáis de acuerdo o no?
Bueno, yo creo que las sensaciones, en ocasiones, un partido dura 90 minutos. Hemos visto pues una cierta coherencia táctica, un mayor equilibrio en determinados momentos del partido, pero que luego eso se ve mermado por una debilidad, en ocasiones defensiva, en otras ocasiones psicológica, en otras ocasiones por una falta absoluta de acierto. Yo lo que veo fundamentalmente es que hay una cierta coherencia respecto a lo que es la disposición táctica en el terreno de juego. A partir de ahí, un equipo tremendamente irregular durante lo que es el transcurso del partido, y que luego eso se refleja en una irregularidad, o mejor dicho, en una regularidad muy, muy negativa en lo que son los resultados. Eso es el efecto que yo le veo. Pues sí, puede que haya habido pues una mayor empatía con respecto a lo que es el entrenador y la afición, con lo que es el entorno social, también ayuda, cosa que con Fernando Vázquez, bueno, pues ya era una decadencia que se veía venir, que no iba a tener capacidad de retorno. En este caso, pues eso sí que se ha mejorado. Ahora, a efectos de resultados, a efectos realmente de que haya habido un efecto a la Izola y de que nosotros estemos
en una situación... No, puntos no, son 10 de 33, si mal no recuerdo.
Estemos en una situación para ser un poco más optimistas de lo que éramos antes de Navidad, pues no.
¿Qué opináis?
Yo creo que al menos estamos bastante más cerca de ganar partidos. No los estamos ganando por una serie de circunstancias. Esta fue realmente desgraciada, nos pasó en Getafe, nos pasó con el Rayo, pero yo, en la época de Vázquez, yo creo que el equipo era bastante más plano. Ahora, Fernando tiene razón, si tienes que hacer un análisis global y en cuanto a resultados, es evidente, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que el equipo, de la misma manera que pierde, de repente puede ganar tres partidos. Es decir, esto un día se puede pitar al revés, o un día puedes ganar un partido que no merezcas o tal. Eso en el fútbol a veces pasa. A ver si nos pasa de una vez.
¿Tú qué opinas, Chichi?
Hombre, todo depende del cristal con el que se mire, ¿no? Si hubiese empezado la liga a 10 de 33, probablemente estaría destituido. Es así.
Sí, sí. Los números no son buenos.
Y por desgracia, a la altura a la que estamos, pues lo que importan son los resultados. Es cierto que se ve más empaque, que se ve más variedad táctica, más ideas, pero también hay que incidir que en el fútbol no se puede quitar nada. Ni los 15 minutos de no sé dónde, ni los 45 del no sé cuántos. Y es ahí donde creo yo que a él le preocupa porque le conozco. Es lo que realmente le trae de cabeza, ¿no? Estos cambios de equipo, que el ver que el equipo es capaz de la primera parte en casa contra el Tenerife hacer las cosas bien, luego no saber. Porque al final los que juegan son los jugadores. El entrenador sí dispone, pero los que saben son los jugadores. Y que con dos cambios te desarbolen, eso es lo que creo yo que le preocupa.
Un equipo inestable, pendular.
Sí, también la situación pues no acompaña, pero si queremos, o si se quiere salvar la categoría, pues hay que incidir en esos problemas y que no dar pie a estas situaciones, ¿no? A estos cambios que de actitud general que condicionan siempre el resultado, ¿no?
Veo positivo que ayer no apenas le creó ocasiones el rival, y luego veo positivo el laboratorio, porque cuando tú tienes tantos problemas para marcar, al menos el balón parado hay que explotarlo, y ayer llevamos dos semanas consecutivas que el equipo marca balón parado, ya que le cuesta tanto en jugada, no sé cómo lo veis.
Y Oviedo también marcó Raíllo.
Sí, por eso quiero decir que menos mal que esto empieza a funcionar un poco. ¿No?
Él intenta utilizar todos los recursos que tiene a su disposición. Ayer hubo un cambio táctico importante. Jugamos con tres centrales, con dos carrileros largos. Luego pues pone al X, no pone al X, intenta varias opciones ofensivas. O sea, yo creo que al entrenador independiente, lo que decía Chicho tiene toda la razón. Es decir, él al final no mete los goles ni gana los partidos. Él está haciendo un montón de cosas, está probando un montón de cosas. El equipo tiene otra pinta. Pero la verdad es que somos un equipo muy frágil y muy desgraciado, porque al final no estamos teniendo nada de suerte, esto es cierto. En el deporte también a veces la suerte influye un poco.
¿Estáis de acuerdo con esa apuesta ayer por el cambio de los tres centrales? Y yo sí veo algo positivo, que es poner a un jugador de experiencia, de tablas, que lleva muchos minutos de vuelo, como Ansotegui. Que en estos momentos los jugadores con oficio yo creo que los vas a necesitar.
¿Tú apuestas por Ansotegui? Lleva ya varias semanas reivindicando.
Yo prefiero, a ver, si tú me preguntas, yo prefiero a Ansotegui y a Juste. ¿Vale?
Sí. O sea, yo no.
Como central, prefiero a Ansotegui y a Juste, porque Ansotegui es un especialista. Lleva muchísimos más minutos de fútbol en primera división como central que Juste. Entonces, aparte a mí Juste no me gusta, o sea, no descubro nada.
En mi opinión, Juste durante prácticamente toda la temporada ha sido el de los más regulares
en
Mallorca.
Juste,
que haya tenido un partido, igual que en el centro del campo, pues tenía.
La temporada pasada
críticas,
fue horrorosa.
Pero como central.
Esta vez, bueno, por favor. Pues, disimula un poco. Esta yo creo que es la.
En mi opinión, como central ha sido de los más regulares.
Ahí te respondes a dónde está el Mallorca.
Claro.
Claro.
Si es decorosa la temporada del mejor jugador o de uno de los bastiones del equipo, pues la temporada del Mallorca a nivel colectivo, decorosa y poco más. Que es eso que al final a donde llegamos, que los 6-7 jugadores que tienen que... Brandon empezó bien, hasta incluso metiendo goles, pero luego poco más. Juan Domínguez ahora empieza a estar bien para mí, que es el jugador que todos esperábamos. Julio también ahora coge un poco de aire, y Lago también, ahora empiezan. Pero hasta ahora, pues, por desgracia, no habían estado al nivel que esperaba
de
ellos.
¿Estáis de acuerdo en esto? Que los jugadores que tienen a lo mejor más oficio ahora, más experiencia, es el momento de que estén ahí. Julio, es que tú quitas a Julio, quitas a Ansotegui, y oficio para esta situación, esta recta final... Y algo de liderazgo tampoco sobra en este equipo, ¿eh?
Bueno, ante un equipo como el UCAM, si no sale el oficio de estos futbolistas, no sé cuándo saldrá. Porque estamos hablando de un equipo que es el UCAM Murcia, que, bueno, pues puede ser muy prometedor.
Pero, bueno, pues como todos.
Pero,
yo no veo diferencia.
No, pero es que si no sale a relucir en un partido como contra un equipo universitario, aunque no sean universitarios los que juegan en ello, pero que viene, que no es un equipo emblemático, tiene que es un equipo nuevo en la segunda división. Y por tanto, ahí si no sale a destacar la experiencia de los futbolistas,
a ver,
no
yo quiero
saldrá.
Puntualizar una cosa, porque siempre cuando hablamos de equipo recién ascendidos, sí, son equipos recién ascendidos, pero que se han nutrido de jugadores que llevan años en segunda, ¿eh? O sea, no hay que equivocarse tampoco. O sea,
sí, mira el Mirandés, que le empató al Tenerife. Hizo el Tenerife a nosotros.
No, está muy bien valorar a los demás, pero bueno, viene a denotar que nosotros estamos...
Que no andamos sobrados de nada.
No sobramos de nada.
Jordi, yo creo que tenemos otro problema. Nosotros tenemos una patente falta de seguridad defensiva, ¿no? Y yo creo que tenemos una buena parte achacable a que tenemos un portero que no sale nunca de la línea de puerta. Es decir, ayer hubo, el Luca Murcia creó muy poco peligro, tú y yo vimos juntos el partido, hubo dos balones colgados al centro del área pequeña. Y
no, no salió.
O sea,
hoy que no está Eduardo, estás tú
sí,
para recordarlo.
No salió,
porque
es decir,
Eduardo está...
Vamos a ver, dos balones colgados a un metro de donde está y no sale, que puede salir con la mano y le saca el brazo, no sale. Entonces, esa inseguridad defensiva y ese sobreesfuerzo
te lo
que...
Te lo pongo al revés, sí. Álvaro. Si la ocasión de Angeliño al final del partido la tiene uno de UCAM Murcia, es gol.
Claro.
Porque Cabrera no llega.
Biol Rivas salió al borde del área. Pero esa falta de salida del portero genera un trabajo extra para los centrales. Es decir, porque como saben que el portero no sale, tienen que estar incluso a los balones que en cualquier otro equipo son típicos del portero. Y eso también contribuye, es un elemento negativo más, a inseguridad general del equipo.
Chichi, ¿cómo hay que jugar estos partidos? Porque, a ver, tú has llevado el brazalete un montón de años, en primera, en segunda, en los tiempos de la abundancia y en los tiempos de la escasez. O sea, tú lo has vivido de todos los colores. Entonces, has vivido también situaciones con el equipo allá abajo. ¿Cómo hay que saber jugar estos partidos? Y si estás de acuerdo en que hay jugadores que son más importantes que otros por lo que pueden aportar en estos momentos.
Sí, es una cuestión de primero de carácter personal de cada uno, y depende del carácter que tengan esos 11 jugadores, pues se crea ahí eso que dicen, la imagen del equipo, el carácter del equipo, pero eso empieza por el aspecto individual de cada uno. Siempre tiene que, o pasa por estar tranquilo con lo que has hecho, ¿no? Por llegar al domingo sabiendo que estás preparado en todo lo que puedes. Luego te puedes tener un mal día, es normal, pero yo creo que el miedo no conduce a nada. El decir me voy 2 metros atrás para que no quede en evidencia.
¿A quién ves tú como líderes de este equipo?
No lo sé.
Es el problema.
Haría el juicio en base a lo que yo viví, ¿no? Y no sé si por suerte o por desgracia también la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? En nuestra época pues no había teléfono, no había Twitter.
Está saliendo por Facebook Live, ya que lo dices, ¿eh? Estás en Facebook Live ahora mismo.
No, por eso te digo, pero antes ibas en autocar, ibas hablando, hoy juega Fernando, pues Fernando, acuérdate que en los corners salta, yo le taparé, estaremos pendientes. No sé ahora qué hace, pero me da la sensación de que yo lo veo con los cascos y todo esto, pues...
Hay mucha menos comunicación.
Tú te preguntas si en algún momento entre ellos hablan del partido, o lo que el entrenador les va a decir y punto.
Sí.
Es la duda eso, que queda.
Y que en el campo, que cuando mirabas a uno ya sabías lo que iba a hacer.
Jordi, ¿tú has visto alguna vez a Cabrero hablar con los centrales o pegarles gritos?
Una o dos veces.
Yo he jugado al fútbol.
Cuando ha habido un error.
No como Chicho, pero a mí me han pegado gritos.
Cuando ha habido un error, sí, sí que
me han pegado gritos el portero, pero toda la vida. Y ahora no gritan los porteros.
La base,
¿no?
Que sí. La posición de central es la única que ves todo el campo de cara.
Claro.
¿Qué es lo que les crea dudas a los centrales cuando la pelota va
atrás,
a su espalda? Si el que está detrás no sabe, pues todavía te crea más.
Pero
has
dado antes, Chichi, una clave que me parece interesantísima, que es saber cómo es no solo el rival, sino cómo es el árbitro que te está pitando. Entender las claves del partido que te pueden pitar en determinadas situaciones, pues lo que pasó ayer, ese penalti, aunque no sea...
Eso, que estás fuera de casa y no en casa.
¿Crees que esos, que los jugadores manejan esas variables, que tienen esa inteligencia, no,
eso,
o conocimiento?
Eso lo podrían contestar ellos, ¿no? Es lo que hablábamos antes del penalti. Quizá la mano que se ve de porque nota... Si claro, tú estás a 2 metros...
Nota una mano, seguro.
Si tú estás a 2 metros, no, a medio metro, no notas nada, no te puedes tirar. Es así. Quizás son esas cosas, quedan 6, 7 minutos, 8, pues el balón va, pues me alejo,
claro,
un pasito atrás.
Es el momento
atrás,
crucial, hay que saber que es el momento crucial.
Esos detalles, sí, que son, supongo que bien lo que te digo, es la lectura que habrá sacado de esta jugada. El tema es que domingo que viene no demos pie otra vez a que se produzcan, ¿no?
Son las 3:43, hacemos una pausa para un recadito, y seguimos.
Mosa cambia de nombre. Mosa ahora es PSA Palma.
PSA estupeo yo en la calle Aragón. PSA estupeo yo en la calle Aragón.
Hospital Clínic Balear. Un nuevo concepto de medicina integral en un emplazamiento privilegiado y en un entorno íntimo y lujoso, con parking gratuito. Profesionales altamente cualificados, todas las especialidades médico-quirúrgicas, todo tipo de pruebas diagnósticas a privados y seguros. A 10 minutos de Palma, con acceso por la autopista Aeropuerto Salida 13. Atención continuada en el teléfono 971-44-3030 y en clinicbalear.com. Cada día más cerca de ti.
Caballero, su café.
¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium. En lo que el gallo canta 90 veces, en lo que te crece el pelo 3 centímetros y ves 3 veces la luna llena, podrás conocer el renovado concesionario Citroën en Palma. Estamos reformando nuestras instalaciones para darte un mejor servicio. Mientras tanto, seguimos con el cartel de abierto, atendiéndote con nuestra mejor sonrisa y con unas ofertas excepcionales. Ven a Citroën Palma, calle 16 de Julio 5, Polígono Industrial Son Castelló, Palma de Mallorca. Citroën. Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio Posventa Peugeot a revisar tus frenos y con el Pack Economy te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio Posventa Peugeot. Keep the emotion.
Automóviles Coll, tu Peugeot en el polígono Son Castelló y en Manacor, carretera Palma 108.
¿Buscas o quieres cambiar de trabajo? Sí, pues escucha. En Hipermueble queremos para nuestra tienda en Palma el mejor vendedor de Mallorca. Buscamos a alguien joven, dinámico, con ambición, don de gentes y capacidad para las ventas. Si ese eres tú, no lo dudes. Haznos llegar tu currículum a Hipermueble, en calle Aragón 157, Palma. ¡Te esperamos!
Puntos. Bueno, son las 3:46 minutos de la tarde en la tertulia futbolera. Es curioso que al Mallorca había llegado un refuerzo que les ha dado 6 puntos y al primer equipo han considerado que no había que traer nadie arriba. Yo decía, es que arriba tienen mucha gente, es verdad, pero también es cierto que no pensé que duraría tanto la sequía de los de arriba, porque es que Brandon lleva 3 meses y medio, encima está jugando tocado, está mal, está jugando lesionado, con dolor. Lekic estaba en buena racha pero no ha tenido continuidad. Lago no está en su mejor versión. Entonces claro, traes un jugador de arriba fresco de otro lado que traiga otra chispita y también te estimula el resto, ¿no, Chichi?
Bueno, te estimula si creas ocasiones. No sé, ahora repasando los últimos goles que ha hecho el Mallorca, el día del Rayo sí que los dos, bueno, uno es un penalti a Julio, creo, sí. Y el primero es una cagada del central.
Sí. Provocado por una presión ahí,
provocado,
sí.
Provocado por una presión, pero la mayoría, un tanto por ciento elevado, han sido de estrategia. Que es un poco a veces lo que se le echa en falta cuando te pone el juego a favor, tener un poco los criterios o los automatismos también para crear y buscar ese contragolpe o buscar como...
Siempre lo hemos dicho, que la carencia principal, aparte de lo de arriba, era el pase. O sea, es que tú ves equipos de segunda división que tienen 8-9...
Le llega la pelota a Brandon y que se agacha la cabeza, y encara. Lago lleno, igual, el juego combinativo, el buscar tocar y buscar la espalda de central, no existe. Eso es, por eso se le hace tan complicado, ¿no? Sí que es cierto que el día del Tenerife, la primera parte sí se buscó un poco la espalda de los laterales, pero cuesta ver a Mallorca que un centrocampista pueda dar un pase al espacio entre lateral y central y buscar esa espalda de la
defensiva. Es que mira, de hecho, pases de gol a Girona, Adai 8, Álvaro García del Cádiz 8, Julio Álvarez del Numancia 8, Susaeta del Oviedo 8, Pedraza del Lugo 7. O sea, hasta el Lugo tiene un pasador de gol y nosotros no tenemos. O sea, el mejor pasador de gol que tiene el Mallorca, que me escuche Eduardo Basigalup, es Moutinho, lo cual eso te da una referencia de cómo estamos. Moutinho, que hace muchas cosas mal, pero que algún balón parado bueno te pone. Es que el Mallorca no tiene eso. No tiene luz, que un pase de gol.
No, eso es mayor, que tiene pocos argumentos para toda. Ahora, si nos ponemos en una hoja a apuntar, ¿cómo crees que puede ganar un partido el Mallorca? Pues no, las espaldas, lo único es...
Yo tengo la hoja en blanco. No se me ocurre.
Poniéndose por delante lo que pasó ayer. Sí, sí. Un gol de estrategia y hacerte fuerte atrás.
Eso es otra, que yo lo que eché un poco en falta es una cierta valentía, un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? Que es un equipo recién ascendido, que te pones por delante en el marcador, que vienes a poder demostrar, pues, bueno, pues una personalidad y que vas a por el partido y el equipo se encoge. Eso sí que yo considero que es una, algo a, como poco a comentar, porque denota como poco falta valentía y luego pues una debilidad por parte de todos, desde la dirección del equipo, desde el banquillo hasta lo que es el 11.
Yo creo que en eso tiene también que ver la clasificación, ¿eh? Si no tuviéramos esa angustia clasificatoria, el equipo estaría un poco más
Tú estás jugando el partido y el fútbol, bueno, pues en estos momentos es que hay que darlo de pecho. Si decimos siempre que estamos, que hay que ir a la yugular, que esto es una final, y tú te pones por delante del marcador ante un equipo que además es un rival directo tuyo, que además es un equipo que por personalidad tú le tienes que ganar, porque tú eres el Mallorca, y no estás enfrentando al Sevilla, te estás enfrentando a Lucas Murcia con todos nuestros respetos, y te has puesto por delante en el marcador, y ahí... No, el equipo se encoge.
Tienes que defender lejos de tu portería.
Mina todavía más la debilidad del equipo. Creo que ya la tiene el equipo, por su propia clasificación.
El equipo se aculó, tiene que defender lejos de portería, intentar tener la pelota y jugar tú a tu ritmo.
No, y además sabes que no tienes suerte este año. O sea, que como esperes y aguantes, que te van a meter un gol.
Efectivamente. Y además, si te atrincheras atrás, también, pues es que si, algún fallo habrá. Porque los nervios, y al final pasó, pues en este caso fue lo del árbitro. Pero. Es que se veía venir, o sea, o se veía venir que las cosas no iban a acabar como todos queríamos que acabase.
Bueno, oye, hablando de todo un poco, el Atlético Baleares aún no está liquidado. Siempre que viene Chichi me gusta preguntarle, porque claro, él conoce también muy bien la casa.
Bueno, ha cambiado mucho la casa.
Bueno, pero el Mallorca también ha cambiado y conoces el Mallorca.
Ha cambiado...
Quiero decir que, bueno, la temporada no es buena porque el objetivo era playoff y están lejos, no se meten, pero aún tienen que jugar contra rivales directos y podría haber milagro, no lo sé.
Hombre, siempre puede haber milagro, pero ya otra vez comentamos que primero que es un grupo muy difícil, que probablemente haya 6-7 equipos que aspiran a esas cuatro plazas, es un equipo muy fuerte, que probablemente otros grupos estarían arriba. Y segundo, que remontar 7 puntos, creo que está ahora, ¿no? 7 puntos, son 3 partidos que tienes que tú no fallar y el otro sí, quedan 10. Es complicado porque también tiene equipos delante.
De hecho, el Hércules ha destituido al entrenador, a Tevenet, y que ayer ganó.
Perdió,
sí, y es quinto. Pero fíjate lo que hay en juego y.
Y el Hércules ha sido siempre un equipo.
Un histórico, quiere meterse.
Un histórico allá. Que se carga muy bien a los entrenadores. Sí. Yo creo que sí, habrá una guía telefónica de entrenadores del Hércules. Que son equipos que tienen una tradición.
Guillotina fácil.
De tener muchos entrenadores.
Lo que es una lástima.
Una asociación de ex entrenadores de
es una lástima porque es un club que ha apostado mucho, que ha tenido un propietario que ha puesto mucho dinero, pero en el fútbol hay que saber hacer las cosas.
Pero llegaron a jugar, no sé si fue el octavo de final con el Barcelona, creo. Y empataron
el Hércules
este año.
No, yo hablaba del Atlético Baleares ahora, que digo que han puesto que ha puesto mucho dinero, que tal, pero están con los mismos puntos que el Lleida de Siviero. O sea, que eso es un poco fiasco la temporada. No porque estén empatados con el Lleida de Siviero, pero que ha tenido más mérito el Lleida de Siviero, que se ha rehecho de donde no había nada este verano.
No tienen ni médico, ni tienen fisioterapeuta, ni tienen nada.
En cambio, el Atlético Baleares, que lo tiene todo, los jugadores tienen todo lo que un todo, jugador en segunda B, todo y más.
Yo, para mí...
¿Tienen demasiado?
No, primero no tendría que tener un campo.
Claro, ese es el gran problema.
Un club que quiere ascender a un proyecto ilusionante y que...
Es la obsesión de Bollmann,
Yo creo que deberían centrarse en tener un campo propio. Y a partir de ahí, pues, crecer como están creciendo en otras. Pero
están pensando irse a Inca ahora, ¿no?
Sí, es una opción que tienen sobre la mesa, pero no les convence. No les convence porque es despersonalizar mucho al equipo, hacer desplazarse a la gente, juegas en el campo de otro equipo. O sea, es muy raro eso.
Pero yo ya te repito, lo más importante para mí es tener primero una casa. No estar siempre de alquiler o pendiente de dónde puedas ir, ¿no?
Oye, me imagino que estáis en estado de shock. No vamos a entrar en ninguna circunstancia del asunto jurídico, que es muy complejo, pero tú que lo conoces, debes estar también impresionado, ¿no? Lo de Tolo.
Sí.
Es una cosa...
Sí.
Es el asunto de la semana.
Hoy en día esta sociedad o este mundo, pues... se mueven esas cosas y a veces pues se hace daño o se toman decisiones que al final pueden ser perjudiciales para familias.
Son las 4 menos 5, estamos acabando aquí la tertulia futbolera.
Hoy tenemos con nosotros al doctor Murat, director de Clínica Dental CED. Doctor, ¿qué debemos valorar para someternos a un tratamiento con implantes dentales?
El diagnóstico y planificación del tratamiento, así como la formación y trayectoria del odontólogo, son claves para obtener los mejores resultados, además del seguimiento del tratamiento por el mismo profesional durante todo el proceso.
Muchas gracias, doctor. Más información llamando al 971-205-231 o en cedpalma.com.
No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
¿Ofrecerle a su hijo un futuro internacional? ¿Sabe que una pedagogía innovadora y multilingüe pone el mundo a su alcance? Venga a descubrir el nuevo Liceo Francés de Palma, que abrirá sus puertas en Sataulera durante el próximo curso escolar. Con la excelencia pedagógica de siempre, al servicio de nuestros alumnos. Liceo Francés de Palma, 971-73-92-60.
Pinturas Brupper, la mejor elección en pinturas plásticas anticondensación, antimo, impermeabilizantes, estucos, con una gama de colores de moda. Pinturas Brupper, la mejor la calidad-precio. Visítenos en Gredos Ustés 21, Polígono Son Castelló.
Bueno, estamos en la recta final. Árbitro, me quedo con una duda, porque esta semana hemos visto como a un futbolista, Griezmann, que celebraba levantándose la camiseta y mostrando un
lema,
un mensaje,
sí.
No era amonestado, eso no. No es amarilla, no lo prohíbe el reglamento.
Exacto.
Pero si te, como hizo Juanmi de la Real, si te ponen la camiseta por encima de la cabeza y muestras otro mensaje, sí es amarilla.
No, y aunque no muestres mensaje, la tarjeta es por ponerse la camiseta por encima de la cabeza. Si te la subes a la altura del pecho,
ya sabes, Chichi,
no pasa
nada. No te
puedes
poner la camiseta por encima
de
la cabeza.
Bueno, pero eso lo saben, Jordi, eso lo saben todos los jugadores, no solo Griezmann. O sea, Griezmann no se la puso por encima de la cabeza porque lo sabía. Y los demás también lo saben. Lo que pasa que en momentos determinados, pues se les va la olla, no son conscientes de lo que están haciendo y hacen el gesto de ponerse. Cuando saben que les van a molestar, sí o sí, porque el árbitro no tiene más opción que hacerlo.
Tú das por hecho que se lo han explicado, que el reglamento está así.
Hombre, por favor, además no es de este año, es de años anteriores. Y ha habido así de ocasiones.
¿Cuál es el objetivo?
Que acabo tanto cuando metía, bueno, un poco goles, pero cuando tienes un gol te alegrabas. Yo no sabía. Sí, que saltaba, pero yo levantarme la cabeza, estas cosas son las que a mí me vuelven loco. O se ponen así en el suelo, o con el tonterías, que digo.
Bueno, pierden más tiempo, hay intentando pensar en la celebración que preparar el propio gol. Sí, pero eso es así, o sea, no.
Hay jugadores que tienen tantas cosas pensadas para celebrarlo que la celebración es interminable.
No, y el problema es que luego los niños vas por ahí.
Hacen lo mismo.
Hacen lo mismo también.
Hacen lo mismo. Pero bueno, que aquí en este caso no es un problema del árbitro, no, muy extraño.
No, ya sé que no es el árbitro, que el reglamento está así, pero que es extraño. O sea, si te pones la camiseta por encima de la cabeza, amarilla. Pero ¿qué daño hace el que...?
Debería estar sancionado a hacer gilipolleces.
Sí. Por tonto.
Todo tiene su lógica y su sentido. Lo que pasa es que ahora tenías que retrotraer al momento en por qué se decisiona este tipo de decisiones.
Oye,
cierto, es decir,
vaya susto que nos dio Torres el otro día, ¿eh?
Madre mía.
Álvaro. Vaya.
Además, yo creo que estas cosas hipersensibilizan más, porque ayer en la jornada, en general, en primera y segunda, hubo dos o tres choques,
sí.
El de Raillo y tal, sí. Y todo el mundo ya estaba con una cara de susto.
Sí, normal.
Claro,
normal.
Claro,
estoy seguro que todas las madres del fútbol base le han dicho a sus hijos que han venido a jugar esta semana al partido, ves con cuidado.
Sí.
Claro, no, vale, no, es que todos pasamos pena, porque yo paso pena por mis hijos. Yo les pondría a todos los cascos protectores esto.
Con Busquets, Barça B, Mallorca B. Me pasó, llevaron por al lado y digo, gol, ¡bum! Me metí un bolero y no sabía ni dónde estaba. Claro, tú vas corriendo, decía, y te quedas. Me levanté y quiero que luego, recuerdo que decía que tenía que estudiar, no sé, unas cosas. Son jugadas muy peligrosas.
Muy peligrosas. Yo, de hecho,
sobre todo hay que pedir que en cada equipo, aunque sea de regional o fútbol base, haya alguien que sepa los primeros auxilios.
Pero eso no pasa. De hecho, algunos equipos, porque de hecho pitamos cada 2x3 juveniles, cadetes y demás, hay algunos equipos que se presentan con el delegado y nadie más, ningún otro responsable.
Un entrenador,
quiero decir, no
tiene que saber.
Y yo paso muchísima pena como árbitro en ese sentido. Y yo soy partidario de que lleven alguna protección en la cabeza, de algún sistema.
Muy bien, señores, que hemos pasado un buen rato aquí. Aquí echamos el ratillo. Lo único que el equipo no acompaña, que el Mallorca lo acompaña. El día que gane...
Será la bomba.
¿De qué hablaremos el día que gane?
Será tremendo.
Será tan bonito todo que estaremos de acuerdo en todo. No, primero que gane...
El día que gane dos partidos seguidos.
¡Oh! El día que
o
gane,
tres.
Asado, asado, Eduardo.
El día que gane dos partidos seguidos, juntaremos el asado que nos debe Chichi por Joselu, que, por cierto, le podéis pedir ahora responsabilidades. ¿Cuándo va a ser eso, Chicho?
Cuando queráis.
Que los contertulios están esperando que...
En invierno, asado en invierno.
Están esperando que te estires.
Cada día.
Mira, te digo una cosa, Pelluís cada lunes me lo recuerda.
Y cada lunes Jordi lo recuerda a todas las
días. Sí, 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 sí.
No hace falta que sea.
Gracias, señores. Hasta luego.